Vamos con la tertulia para acabar el programa de hoy. ¿Ya cortaste el papelito?
No, voy a quitar
el chicle. Manuel Rado, buenos días.
Buenos días. Voy a quitarme el chicle para que no parezca una cosa que tengo algún problema.
Eso de primero de periodismo radiofónico.
De un empaste.
No tener,
o algo, ¿sabes?
No tomar caramelos a la vez que uno
un empaste
habla.
O algo y digan, ¿y este hombre que no ha ido al dentista?
Buenos días, Manolo.
Muy buenos días.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Buenos días.
Y tenemos dentro de un ratito, cuando conectemos con él, a Gaspar Sierra, que ya está aposentado en Badajoz. Ya la semana pasada estaba de viaje. Bueno, la semana pasada tenía una consulta. Y la anterior de viaje. Llevamos dos semanas sin escucharlo. Hoy lo vamos a tener.
¿Y el señor Ledesma?
El señor Ledesma hoy estaba en Las Palmas.
Ah.
Porque no sé si le han dado ya un cargo de responsabilidad. No.
Ah.
Algún cargo de responsabilidad, a lo mejor. ¿Sí? No lo sé. No me lo ha querido contar. Ya van quedando pocos cargos de responsabilidad que adjudicar.
No, ya febrero me da
todavía
que ya... queda.
¿Todavía quedan?
Sí. La audiencia de cuentas, el diputado del común.
Sí, sí. Con todo su organigrama. A ver si nos entendemos. O sea, la audiencia de cuentas no es un cargo.
Todo.
¿Sabe?
Son unos pocos.
Entonces.
Y además es importante. Yo creo que la audiencia de cuentas es uno de los cargos importantes.
Y tanto. Ahí está Pedro Pacheco. No sé si es que se jubila o que lo cambian.
Sí, hombre, lo irán cambiando, ¿no? Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Está bien por ahí, por Badajoz?
Se está bien, mira, no hace mucho frío.
Es que frío no hace en ningún lado este año.
El tiempo bueno, ha llovido bastante por aquí, pero ya hace de 4 días de eso, ¿no? Y ahora, pues, creo que a partir del miércoles o el jueves vamos a tener lluvia, y está bien. Aquí el campo está, la verdad, bonito por la lluvia que ha caído. Y sin agua no podemos hacer nada. Y en Tenerife, pues, si no llueve, pues vamos a tener problemas. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ese es un tema que... Parece que no se quiere nunca hablar con sinceridad del problema del agua en Tenerife. Pero, en fin, un día hablaremos.
Un día, cuando quieras, porque además es un tema que a mí me apasiona.
Del agua en Tenerife se viene hablando desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿no?
Pero no en serio.
Participé en muchas tertulias sobre aquello y había conferencias que decían en Tenerife, y además lo he dicho aquí en esta emisora más de una vez, ¿no? De alguien muy inminente ahí de la Orotava, ingeniero que fue delegado provincial de Minas en la época del franquismo, y que decía que aquí lo que sobra es agua y lo que falta es vergüenza. Eso decían las conferencias que daban por allí.
Pues ya aquí sobra vergüenza y falta agua, ¿eh?
De todas formas, Gaspar, siempre existe la posibilidad de traerlo en barco desde la desaladora de Sagunto, o sea, que... y para Badajoz también, a lo mejor en un barco desde Valencia hasta Badajoz.
Un ejemplar con el tema de la desaladora. Ayer vimos en los telediarios, ¿no? Que la experiencia de la desalación de agua en Tenerife, pues la técnica es bastante exportable aquí a la península. Pero claro, es que el tema del agua... habría que remontar, es un tema muy importante, porque históricamente el agua fue muy relevante desde la época de la dictadura de Primo de Rivera en los años 20, a finales de los años 20, que empezó fue el único que empezó a trabajar para evitar la despoblación del país, del interior lo que era la España seca, ¿no? Y después, bueno, la guerra civil tal, y después con el franquismo, mira por dónde Franco, pues, conectó con la política de la dictadura del anterior dictador, de Primo de Rivera, y empezó con la ley del agua en toda España, y empezó con los planes hidráulicos, los trasvases de agua, los pantanos, que yo tuve oportunidad, era un niño y tuve la oportunidad de ver cómo se inauguraban aquí en el Plan Badajoz múltiples pantanos que se hicieron. Claro, entonces no había ecologismo y se podían hacer, pero gracias a los pantanos del franquismo, pues ahora actualmente la España interior, la España seca, tiene agua. Aquí concretamente, ¿cuántos pueblos se habían marchado todos al mundo a trabajar a las industrias del País Vasco o la industria textil que estaba floreciendo y protegida por el franquismo en Cataluña? Todo eso, y eso produjo una despoblación del interior. Extremadura tiene 500 pueblos, bueno, pues llegó a tener 700 y más de 150 desaparecieron en la época de la despoblación. O sea, esta es la historia, la auténtica historia de España, y ahora tendrá que recuperarse por lo menos la simbología de que la España seca de el franquismo, lo recuperó y ahora resulta que estamos en democracia y entre el ecologismo y los dimes y diretes y los temas de la confrontación con la España autonómica y las autonomías y los poderes territoriales autonómicos y cómo se quiere hacer política con esta cuestión que nunca debería haber sido traspasada a las autonomías, el tema hidráulico tendría que haber estado centralizado como otros servicios públicos que ya aquí lo hemos hablado, ¿no? Concretamente que yo como médico que estuve en la causa pública, yo también me negaba a los traspasos con el tema sanitario. O sea, hay servicios centralizados, cuestiones esenciales que nunca se deberían de haber traspasado, pero en fin, estoy atropellando la política ahora aquí conversando con todos y con la audiencia, pero de esto nunca se habla en plan serio. Hay cosas que deben estar totalmente centralizadas para que todos los españoles seamos iguales y tengamos los mismos derechos y para proteger a España de verdad, profundamente.
Buenos días, Gaspar. Buenos días.
Hola, buenos días. Perdonadme, pero es que yo a mí esto me calienta porque ahora estoy.
Quería aclararle a la audiencia, los que se acaban de incorporar, que aunque te estén oyendo, que no crean que eres ni de Vox ni del PP, que eres del PSOE. Que quede claro.
Hombre, yo colaboré en la transición y dentro de mis limitaciones hice algunas cositas y algunas aportaciones que actualmente estoy releyendo aquí en la biblioteca de la época de transición, las reflexiones que se hicieron.
Y te enorgullece.
De Alfonso Guerra y compañía, donde realmente se hicieron cosas muy importante, pero claro, ahora estamos en la política de que hay que destruir la política que se hizo en la transición y conectar esto con la Segunda República. O sea, esta España...
Yo estaba buscando un datillo que...
Hay veces que es incomprensible lo que está pasando. El sentido común se está perdiendo.
Yo, un datillo que quería comentar con la audiencia para que tuviéramos claro cómo es este tema de la política hidráulica y las obras que se han hecho en España. 8 embalses antes del año 1940, solo 8 en toda España. Del 40 al 82 se hicieron 39 embalses.
Claro.
Y quedaron a medio ejecutar 26, de los cuales se ejecutaron desde el año 1983 hasta el año 2008 33. Es decir, que solamente en la época de la transición democrática se han proyectado y ejecutado 8 embalses.
8, nada más. Nada más. Y ha habido dinero.
Y desde el 2008 no se inaugura ninguno.
No, además, hay que acompañar esta información.
Porque huele a franquismo. Es decir, huele a franquismo, claro, entonces no, claro, se puede hablar de embalse.
Esto iba a decir que hay que acompañar esta información de la sorna que envolvía el tema de los embalses.
La inauguración.
Como algo que era malgastar el dinero, como que era para salir en el nodo.
Energía limpia. Energía hidráulica, aparte del agua, energía hidráulica.
Hombre, ahora lo que ocurre es que nos estamos lamentando del dato que acaba de dar Diego. Si se hubiese seguido el ritmo de construcción que se hizo del año 40 al año 80,
83.
Pues seguramente hoy no estaríamos con la escasez de agua y con la broma que acaba de hacer de traer desde Sagunto a
Álvaro, Bajos, que hemos visto en el mismo telediario, hemos visto inundaciones en Castilla y León, desbordados los ríos. Y sequía en Andalucía y Cataluña. En el mismo telediario, lo he visto yo.
Quiero hacerle un comentario, Gaspar. Me acuerdo, como es lógico en ocasiones de ti, por temas que no tienen que ver con la política, sino por la radio y más, pero es que esta semana he oído el nombre de Extremadura en varias emisoras unido a récords negativos como el de Canarias, que esta mañana he escuchado, por ejemplo, que Europa ya nos ha recomendado más formación académica a los canarios porque llevamos una deriva en ese sentido bastante marcada. Y entonces, la pregunta era esto, ¿es verdad que estamos muy emparejados Canarias y Extremadura batiendo récords en los últimos años negativos?
Perfectamente, totalmente. Eso ahora lo vivencio directamente. Estoy viniendo viajes aquí cada 3 meses y me pego 3 o 4 semanas aquí y vivo aquí en Extremadura exactamente igual que hay que en Canarias la problemática. Ya sea el desarrollo rural, poblacional, el tema del agua, la conectividad, el tema de los transportes. tenemos una identificación, un paralelismo de Extremadura y Canarias, pero muy parecido, pues, ¿sabes? Pero idéntico, y efectivamente los parámetros y los índices de desarrollo y de evolución de todo tipo, pues se está produciendo. Y a Canarias concretamente, lo que se está distorsionando todo, sobre todo el tema poblacional, que ya Canarias tiene 2.300.000 habitantes. O sea, eso no, aquí no existe. Aquí se está despoblado. Extremadura se está despoblando. Extremadura tiene 1.000.000 de ciudadanos. Increíble. En toda Extremadura. Y Extremadura tiene, pues, ahora mismo como 600 municipios. Y es la provincia más grande de España. Badajoz, dos provincias. Cáceres. O sea, y aquí la gente se va. Y en Canarias están llegando ahí. Y Canarias no puede soportar la presión demográfica que viene a ser insoportable. Y sin embargo se están produciendo hechos de distorsión poblacional y de desarrollo municipal y rural, por ejemplo en Tenerife, el norte de Tenerife, en determinada zona está perdiendo población, y sin embargo está incrementándose la población en el sur. O sea, de todo esto, eso no se quiere estudiar, no se quiere analizar, y lo que se quieren abrir túneles y más desarrollo y más autovías, y ahora bueno, hasta los ferrocarriles, que en su momento se intentó, bueno, ahí se hará todo, porque todo lo que sea obra pública atropellarán lo que sea con tal de hacer la obra. Después, la eficacia que pueda tener socialmente, eso ya habría que debatirlo. O sea, esto es muy serio lo que estamos diciendo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El hablar es gratuito, y además tenemos una plataforma como Ente Radio que desarrolla su actividad. Mira, antes estaba oyendo a López Afonso y también la presidenta del PP de Tenerife o del Cabildo, no sé si era la presidenta del Cabildo,
la presidenta del Cabildo de coalición.
Sí, de coalición. Bueno, pues estaba hablando, bueno, pues, y ahora estamos sacando cosas, lo del puerto de la Cruz, el puerto del puerto de la Cruz. Bueno, son cosas recurrentes que renacen, y en fin, yo confío en la persona, en la credibilidad personal de López Afonso, el compañero de tertulia en Ente Radio, y una persona extraordinaria, de calidad humana tremenda. Ahora, no sé si le acompañarán los dineros suficientes para desarrollar lo que él dice, ¿no? Bueno, la situación, vosotros perdonadme, pero es que vamos,
te veo que está calentito. Mira, pues te voy a poner más calentito.
Claro, es que está lloviendo mucho, pero lloviendo políticamente, un diluvio mortal para la política, ¿no? Y para la convivencia, ¿eh? Estamos volviendo al choque de las dos Españas de nuevo. Están intentándose, yo no sé, la campaña de Galicia, cómo se está envenenando, pero por todos lados. Y se está envenenando desde el propio Pedro Sánchez, que va allí a vender los productos de los consejos de ministros y los vende como campaña electoral regional. Hombre, por Dios, pero qué locura es esta. O sea, cómo se utiliza todo con tal de
vas a sacar el tema de estandarte
de que yo soy. Voy a sacar una última hora de una entrevista que se ha hecho a José María Manso, inspector jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, que probablemente ya lo ha hecho porque se ha jubilado. Entonces, como se ha jubilado, puede decir lo que le dé la gana. Y ha dicho textualmente: la mayoría de los inmigrantes que llegan en patera a las islas y se quedan, actualmente están delinquiendo. Esto lo dice el jefe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional, que está jubilado después de 44 años ejerciendo en el Cuerpo Nacional de Policía.
¿Que algún conocimiento
tendrá? Algún conocimiento tendrá. Pero claro, es que este tipo de declaraciones, que las hace un profesional con datos en la mano, no se quiere hacer ver.
Se ocultan esos datos, y además se sabe, eso lo saben en Europa, y tenemos un ministro canario.
No se puede decir, porque está
la canariedad estando en el Consejo de Ministros y plantándose diciendo hasta aquí he llegado. Además es el ministro de Administración Territorial, pero qué historia es esta, hombre. ¿Cómo están llegando al hierro constantemente todos los días las pateras, 400, 500, 700 todos los días?
1154 en dos días, 18 gallucos este fin de semana.
Sí. Y 30.000 a lo largo.
Y el día diciendo que en Canarias somos más pobres que así que en Extremadura, que es lo que dice, que somos los siguientes. Claro, pero no dice nada de 18 cayucos en 48 horas.
Sí, pero claro, los cayucos que salían de Extremadura para el País Vasco, para Cataluña, que se produjo los cayucos que eran para buscar trabajo, y se, la despoblación de aquí era producto de que se iban a trabajar aquí, al territorio nacional, pero en fin, pero allí los cayucos, los que van ahí a Canarias, son para quedarse aquí, allí, porque es que además parece que la ley, hay una ley que prohíbe el traspaso de una comunidad a otra.
Se lo van a arreglar, lo van a arreglar.
Hay que ocultarlo, hay que recordar algo que hacía Soria cuando era alcalde de Gran Canaria, en los vuelos nocturnos de regreso a la península, pues Atrévete. Lo llenaba y después lo soltaba.
Pero Gaspar, si Marlaska cogió una guagua a 15 menores de edad de Marruecos, los puso en Marruecos después de haber venido nadando por las playas de Ceuta, claro. y ahora casi se lo comen.
Bueno, pues, ¿y qué hace el ministro canario? El ministro que tenemos allí, pero vamos, por Dios, pero lo tienen calladito porque como no pudo gobernar aquí, porque, en fin, Coalición Canaria es Coalición Canaria, que controla el poder en Canarias, lleva controlando ya 30 años, pero 30 años, lleva Coalición Canaria. Y, sin embargo, este hombre que tuvo la oportunidad durante 4 años de demostrar que tenía eficacia política, pues nada, y lo sacan de aquí y para compensarlo le ponen de administración territorial. El ministro.
Pero buena
¿Dónde
gente.
Está ahora este ministro?
Es un buen hombre, un buen hombre.
Defendiendo los intereses de Canarias.
Este fin de semana ha estado en Canarias, con el comité regional del PSOE, que ha estado aquí. Ha estado. Con Nira Fierro y con todos sus amigos.
Sí. Vendría al.
¿Para que le aplaudan? Ha venido a que le aplaudan.
Vendría a darle el último adiós, me imagino, también a la familia de.
Bueno, ha tenido.
De Olarte,
no lo sé.
El Partido Socialista está desaparecido, hombre. Está
no
desaparecido.
Lo sé. No lo he visto en el entierro de Olarte,
Sí.
Él estuvo en el comité regional que se produjo este fin de semana del Partido Socialista Obrero Español, donde le aplaudieron su gestión, por eso ha perdido las elecciones, aunque haya ganado las elecciones, no está gobernando. Le aplaudieron a Rabiar, que le aprobaron su gestión, y además el próximo candidato al PSOE en Canarias será Ángel Víctor Torres, que pasó hasta siendo ministro para que se mantenga en la opinión pública.
Claro. Pero vamos, son cosas personales, no son cosas de partido, porque el Partido Socialista está desaparecido, está secuestrado.
Bueno, pues hablemos de la pérdida de este fin de semana, porque haber perdido a Lorenzo Olarte, bueno, ya estaba mayor, ¿no? Pero nos hace recordar que ese nivel de político va a ser difícil que vuelva a Canarias, ¿no?
Sí, yo antes o después de Olarte, y que por supuesto que recordamos con afecto y con cariño, y le enviamos un abrazo a la familia, me gustaría, si podemos opinar un poquito sobre la visita de la vicepresidenta del gobierno al Papa.
¿Cuál de ellas? ¿Yolanda Díaz?
Yolanda Díaz, que estuvo...
¿De blanco? Estuvo
55 minutos...
¿Estuvo de blanco o de negro? ¿Cómo fue?
No lo sé, no he visto...
No he visto ninguna foto.
No se llevó peineta, no llevó...
No llevó mantilla.
Pero curiosamente estuvo Gaspar 55 o 60 minutos, habló de 30 y tantos temas de importancia mundial... 30 y tantos temas, pero no habló, por ejemplo, le dijo al Papa, alguien tan progre como ella, pues qué ocurre con el tema del aborto, o de las parejas homosexuales, o de la mujer, como...
Le pidió opinión al Papa, ¿no? Dice, ¿usted qué opina de esto?
O que las mujeres puedan dar misa y dar la comunión. Entonces, me sorprendió que entre tantos temas, que sale una media de minuto 35 segundos por tema, hablo de los 30 y tantos que habló, no hubiera metido temas que realmente ella podría haber puesto en jaque al mayor representante del mundo eclesiástico, ¿no? Y me sorprende que luego eso se venda como, bueno, pues como una mujer de Estado, como una mujer súper progre y súper avanzada a su tiempo. Entonces, estas incongruencias son las que al final me neutralizan el poquito cariño que yo pueda tener por una figura política, ¿no?
Es que iba a hacer lo que iba a hacer, a promocionar su imagen personal. Es importante sacarse una foto con el Papa. Y no iba a otra cosa.
¿A quién representa esa mujer? A ella misma, nada más.
Además iba sola, ¿te has dado cuenta que en otras ocasiones van con más gente? Yolanda Díaz iba sola, estoy viendo ahora mismo las imágenes. Y iba vestida de negro, por lo menos mal.
Es algo positivo que cargarse a Podemos.
Aunque le han echado en cara que tenía las piernas cruzadas durante toda la entrevista con el Papa, ¿no? Hombre, a mí lo que me gustaría es saber qué tema tan importantes, ha ido a hablar con el Papa, pues que afecten.
Ya te lo ha contado.
Que afecten a los, que, no, no, yo digo temas que afecten a los dos estados, porque si no son temas que afectan a los dos estados.
Hablo de, hablo de las guerras que hay en este momento en el mundo.
Claro.
Hablo de la inmigración, hablo del hambre, hablo de la pobreza. Hablo de este tipo de, vamos a decir, de símbolos globales, que está muy bien dedicar un tiempo. Pero y lo tuyo, lo del libro, y tu libro que es claramente una línea marcada para los españoles que creen en el matrimonio homosexual, que creen en poder interrumpir el embarazo si lo desean, que creen en tantos iconos progresistas y no has sacado ni uno, no te has atrevido.
El libro de ella ahora mismo yo creo que es el hacer un libro fotográfico, sí, más que otra cosa, porque
contenido político lo tiene complicado.
Muy poco, y se está intentando promocionar como una persona de Estado. Y aunque yo creo que ya la gente después de 5 años empieza a conocerla, y si en Galicia, que es su tierra, se dan los resultados que
ahí no la quieren, ¿eh?
Que las encuestas están pronosticando...
¿Cero o uno?
Pues claro. Yo creo que en Galicia, que es donde más la conoce, yo creo que ese es el mejor retrato que podría poner en ese libro de fotos que estamos hablando.
Y por eso la echaron de Galicia.
Claro.
Y ella es gallega, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Entonces no sabe si sube o si baja.
El otro día a María Jesús Montero, otra vicepresidenta, ¿no?
Sí.
Otra.
Esa es la primera.
La primera. Le preguntaron en una rueda de prensa acerca del catalán que se ha ido del CDR a Suiza.
Bueno, del CDR, no, del Parlamento de la Generalitat de Cataluña, bueno, del Parlamento catalán. A...
Sí. Por miedo a que
lo metieran en la cárcel.
El tema del blindaje de la amnistía no le afecte. Vale, la respuesta... De verdad, si hubiéramos podido retomar el corte, es espectacular. Responde como más o menos literalmente, iba a decir yo, dice, hombre, todos entendemos que cuando estamos en una situación en la que la justicia nos tiene contra la pared, pues tengamos que... O sea, todos entendemos.
¿Entenderá,
o sea,
ella?
O sea, entendemos que un delincuente se fugue o un presunto delincuente se vaya.
La número dos. De un gobierno.
Por Dios, pero esto qué, de verdad.
La número de un gobierno este, europeo.
El libro gordo de Petete, chico.
Claro, que en lugar de decir que la gente debe responder de sus actos ante la justicia, yo entiendo que se haya fugado. Porque y si lo detienen, oiga, que usted es la vicepresidenta primera.
Ya, pero es que
eso es flipante. Va a compartir, es que el relato lo han compartido ya. Es decir, ellos consideran que este tipo de gente son represaliados políticos de la justicia española que está politizada y manipulada desde la ultraderecha.
¿Dónde está el suelo? ¿Dónde vamos a poner de verdad el suelo?
Hombre, después de que el presidente del gobierno se haya erguido en fiscal general y ha calificado delito, ha dicho que los independentistas no son terroristas. Ya lo ha dicho.
En la última semana ya yo he oído a 4 o 5 ministros diciendo lo mismo, que es que los independentistas catalanes no fueron terroristas, no puede ser juzgado como terroristas por lo que ocurrió en el 2017.
Pero entonces, ¿qué miedo tienen? Pues, estamos en un país de derechos. Si no son terroristas, ¿qué miedo tienen? Como para tener que blindarse de esta manera. Vamos a dejar que la ley actúe, que la justicia y las leyes de este país. Es que se quiere cambiar el Código Penal otra vez. O sea, se hizo a la medida de los del golpe de Estado, fiscalmente, secesión, etcétera. Y ahora otra vez, a capricho.
Ya lo han sacado, sí, que van.
Pero oye,
que si no se arregla la ley de amnistía, cambian.
De verdad. La modificación que proponen ahora es muy grave, ¿eh? Porque esto además afecta
a terrorismo yihadista y al de.
Y a convenios con otros estados.
Por eso digo,
he estado leyendo
Europa
que,
es
que
no
puede
va...
ocurrir que un terrorista buscado en Alemania se venga a España y no lo puedes extraditar, pues aquí no es delito.
Efecto
lo que es delito
de la
en Alemania,
ley del solo
Francia,
sí
y
es
tal.
Sí.
Pero, chicos,
el mismo efecto, es decir, lo hago para una cosa y consigo el efecto contrario.
Claro. Entonces, una cosa que...
Avisados por juristas, ¿eh? Es decir, cuidado, que ya los informes están y están avisando, oye, con este tema, cuidado con este tema.
Nada, pero los juristas los llaman fachosfera y ya está.
Lo que está ocurriendo con los juristas en el Congreso también
es grave.
Que hayan cesado al secretario general del Congreso y hayan puesto a un señor que era subdirector general del gobierno el martes y el miércoles ya era el
letrado superior del Congreso. El asesor de Armengol, esa es la que le dice lo que...
Es increíble.
Y la gente pasa esto por alto, ¿eh? Es decir, este tipo de cosas las pasa por alto.
La gente las pasa
y son más peligrosas de lo que... Hoy está el Consejo de Poder Judicial pidiéndole explicaciones bueno, pidiendo, en una sesión extraordinaria donde van a sacar un documento pidiéndole explicaciones a la presidenta del Congreso, segunda institución, persona más importante del Estado,
sí,
que no fue capaz de pararle los pies a ninguno, no a uno por error. Es decir, aquí cuando alguien dijo que usted era hijo de terrorista del FRAP, poco menos que la expulsan del Congreso. Que quite esto del diario. ¿Y en cuántas ocasiones? Pero es que esta señora Armengol no le llamó la atención a ninguno. Y dieron nombres y apellidos de jueces. Los acusaron de delito.
Esa está a sueldo de Pedro Sánchez, hombre. Está claro. En el Sancho Mundo.
En la Sancho Esfera. La Sancho Esfera.
La única esperanza es que Europa no nos falle. Porque si de verdad somos europeos para todo lo demás, para pautar una hipoteca, para pautar una norma global para el continente, que jurídicamente pueda haber vías de escape en uno de los países, no tiene ningún sentido, ninguno. Entonces,
no van a meter la plana, yo estoy convencido.
Espero que Europa, de verdad, cuando sea, con calma, con templanza, sin calentones, pero llegado el momento, de un golpe en la mesa y ponga cada pieza en su lugar.
Porque la semana pasada hubo dos actuaciones de Europa importantes. Una, el reconocimiento de que existe una comisión de investigación. Bueno, están investigando la idea de amnistía públicamente. Gastara no lo había hecho. Están preocupados por el tema y están supervisando los textos. Pero es que también hubo una propuesta de PP y Vox, hubo una no sé exactamente cómo es el término, pero bueno, que se posicionó que los indultos y las amnistías contra delitos con caudales públicos, remendándole la malversación, ¿eh? Con dinero público, no de Europa, sino de cualquier administración pública, no podía ser amnistada ni indultada.
Eso fue aprobado en comisión y ahora tendrá que ir
al pleno.
A pleno. Sí, sí,
pero
sí.
Es una importante bofetada.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Con el voto en contra.
Del PSOE.
El
PSOE votó en contra.
O sea, que el PSOE en Europa.
Y ya no es dinero público europeo. De todas las administraciones públicas no se pueden ni indultar ni amnistiar delitos de malversación.
O sea, que el PSOE vota en Europa en contra,
sí, sí,
de que no se puede amnistiar a quien roba al Estado, hablando claramente, sí, para que nos entendamos.
Para que nos entendamos, sí.
Sin cuestiones técnicas.
Claro, pues.
Y pero eso no ha pasado sin pena ni gloria.
Si tú votas en contra, es que está a favor.
Claro, blanco. Digo y
yo.
Botella.
O sea, que entonces está a favor de que se pueda robar.
Y pues, la opinión pública de esto conoce bien poco, porque no existen debates que le transmitan a la población este tipo de noticias.
Mira, se han batido récords porque a veces cuando voy en el coche reflexionando, escuchando emisoras sobre esto, digo, mira, un político, y aquí tenemos dos al teléfono, bueno, casi tres, porque tú has sido medio político.
Yo
también.
No, me gusta la política. Yo, si hubiese un partido político, me dedicaría a la política. Pero es que no hay partido político para mí.
Oye,
no queremos ninguno.
¿Se puede gestionar, Álvaro y Gaspar y Diego, bien o mal? ¿Se puede tener una idea social, política, más de izquierdas, más de derechas, y moverla y acercar la ascua a tu, ¿sabes? A tu lado? Pero es que ya ha quedado esto como sin ningún tipo de valor. Llevamos 6 meses trabajando para ver cómo consigues quedarte en el sillón, cómo consigues evadir la ley, cómo consigues que te voten 7 en el Parlamento, y llevamos así 6 meses. ¿Y los demás qué hacemos?
Mañana van a aprobar en el Consejo de Ministros la aprobación del salario mínimo interprofesional a 1.134 por 14. Lo dijo ayer en la campaña electoral. Es decir, hay que sacarle provecho. Sí. Mañana en el Consejo de Ministros se va a hacer un Consejo de Ministros con lo que cuesta para aprobar eso. Porque otra cosa no pueden aprobar.
Lamentablemente lo anuncia en un meeting electoral.
En un meeting, eso es una vergüenza.
Eso es una vergüenza, que en un meeting electoral estés anunciando una subida.
Y después que la Junta Electoral Central le ha llamado la atención por ese tipo de cosas, incluso le han puesto sanciones. Él le da igual.
Él le da igual, porque la Junta Electoral Central te pone, pongamos, 3.000 euros de multa, porque es que las multas son de ese calibre. Si fueran de 300.000, a lo mejor son de 3.000 euros. 3.000 euros para
el PSOE,
no sé, nada.
Para ellos es mucho más rentable.
El impacto publicitario, es incomparable. Pero y además han consultado, aunque sea cínicamente con los empresarios, aunque sea de mentira, aunque sea para la foto, se han sentado de verdad con los empresarios, hay procesos de negociación. Es que se nos ha olvidado lo que era antes cualquier movimiento salarial, lo que producía de esfuerzos de negociación, de me levanto de la mesa, de provoco una huelga, de
la aquí ministra, ya es la ministra del ramo, con la que estamos hablando hace un momento, que la habrá ido a consultar con el Papa. Es que llega un momento en que
las horas de trabajo de la semana, ¿la han consultado con los empresarios, la reducción es que, laboral?
No, les dijo que si no aceptaban lo que ella os proponía, le ponían uno peor, ¿no?
El salario lo hizo. Con el salario lo hizo.
Pero eso es que esto, chicos, es de primero, de sentido común.
Si tú no llegas a un acuerdo del 4%,
te pongo el 5.
Te subo el 5.
Y así ha sido. Pero es que así ha sido.
Y lo ha hecho. Entonces, vamos, es que esto, lo que está ocurriendo en el último año, lo que está ocurriendo en el último año, no creo que haya precedente en, vamos a ver, puede ser que haya precedente en Rusia, en Cuba, o
en Argentina.
O en Argentina, ¿no? O en la Alemania del año 33. Vale. Pero en los últimos 40 años en Europa. Es que eso es impensable lo que está ocurriendo aquí. Y yo, a mí lo que me preocupa es que casualmente tenemos elecciones europeas. Y cuando hay elecciones europeas por medio, nadie intenta, todo el mundo intenta tener mucho cuidado con las decisiones que toma, porque los consensos en Europa son muy complicados. Y entonces yo ya he leído que si hasta el Reinder este que ha estado haciendo de intermediario, sí, que es que parece que le interesa tener los votos tanto del PP como del PSOE para seguir en un puesto a nivel europeo, y que él hasta que no
salga de un comisario, de comisario de justicia,
hasta
o de
que no salgan las elecciones, hasta que no se terminen las elecciones,
no le quiere enmendar la plana a nadie.
Él, exactamente, él va a estar dando largas al tema y diciendo que sí a A y a B, a una cosa y a la contraria. Entonces,
pues hay que estar atento a la jugada, pues, porque Pedro Sánchez aspira a presidir Europa.
Sí, señor.
Además lo tiene previsto.
Es que además le cuadra, parece, porque yo esto no lo sabía, me he enterado ahora con todo lo que leo a raíz de lo que está pasando.
Pero presidir Europa es ser von der Leyen, ¿no?
Sí.
Úrsula,
sí,
von der Leyen, sí. El sucesor es Pedro Sánchez, es que Pérez Cateo.
Hay acuerdos no escritos en los que...
Lo tiene previsto, en los que... En lo que está haciendo aquí es preparando los peldaños suficientes políticos. Ya, aquí en España ya tiene exterminado al Partido Socialista, ya el Partido Socialista es él, ya. Entonces ya ahora van a Europa, y los europeos ya lo están conociendo, porque por sus pasos los conoceréis, ¿no? Como se dicen los refranes, por sus obras los conoceréis. Y Pedro Sánchez ya en Europa está siendo un punto de atención en absoluto neutral, porque puede ser un peligro actualmente para España. Está desestabilizando socialmente a este país y nos está partiendo en dos, en tres, pero, o cuatro pedazos.
El problema, Gaspar,
y se reúne con 22 ministros y él 23, o sea, con un gobierno enorme y además con un desconcierto terrible, con una vicepresidenta que se va a ver al Papa a no se sabe qué, pero esto que, y nadie responde.
Y la otra justifica a que se va a Suiza.
El problema, que para él es una ventaja, es que parece que por los consensos que hay en Europa, el próximo presidente del Consejo toca ser del Partido Socialista y del sur de Europa. Y del sur de Europa. Y entonces, los socialistas del sur de Europa, el
laboralismo. Él ya no se presenta más para aquí. Él quiere salir a caballo blanco aquí de este país, quiere salir a caballo blanco. El problema es que se le pueda estropear con esto de la ley de amnistía y que los tribunales de justicia, tanto de aquí o los europeos, se los chasque. Y entonces ya no va a presidir nada. Se quedará, pues, presidente, a lo mejor se irá con aquel de la Federación de Fútbol por ahí a organizar deportes blancos y náuticos.
Con el amigo Rubiales, que era amigo del presidente.
No sé, a mí me revuelve mucho. Escuché el otro día, respecto a las manifestaciones de Page, de el presidente de Castilla y León.
Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha, perdón. Escuché a María Jesús Montero decir algo, porque Page, en los medios, pues comentaba que no estaba de acuerdo con la ley de amnistía, con lo que se está haciendo, en fin, un poco llevándole la contraria a la línea Sánchez.
Que estaba en el extrarradio de la Constitución.
Exactamente, esa fue la frase literal, ¿no? Y escuché a María Jesús Montero decir, con toda su papo. Toda su calma, decir que, es que no es momento de personalismos, no es momento de egocentrismo, no es momento, refiriéndose a Page. Yo digo, pero vamos a ver, ni siquiera respetan a los grandes de su partido.
Que quería ganar notoriedad.
Ni siquiera respeta...
¿Quién era María Jesús Montero cuando Paz ya tenía mayoría absoluta en Castilla-La Mancha?
Ni siquiera...
¿Alguien a la sombra de Susana Díaz, la que traicionó para llegar a...
Que es de tu equipo, joder, que es de tu equipo. Di por lo menos, oye, en el Partido Socialista tenemos libertad, cada uno puede opinar lo que quiera y ya. Por ejemplo, el de Galicia, creo que fue el del PSOE de Galicia, el que además es amigo personal de Paz, el que dijo... No estoy de acuerdo con Page, pero le respeto totalmente lo que dice. ¿Ves? O sea, algo. Es que es un contagio. de autoritarismo, de egocentrismo tan grande el que emana este hombre, que es que llega un momento que dices, bueno, pero nos estamos acercando más a una dictadura efectiva que a una democracia real.
Es que cuando Page dijo lo del extrarradio de la constitución de la ley de amnistía, tardaron 3 segundos en contestarle que el que estaba en el extrarradio del partido era él. Pero 3 segundos, porque fue a la hora siguiente, a la media hora siguiente.
Gente tan importante como Óscar Fuentes o María Jesús Montero, que han ganado todas las elecciones del mundo. Bueno, Óscar Fuentes sí ha sido alcalde de Valladolid.
Sí. O Bolaños.
¿Quién es Bolaños?
Mientras no cambie la ley electoral de... y la ley de partido, Bolaño era un amigo este país no tiene solución. La ley electoral y la ley de partido hay que modificarla. Pero hay que democratizar los partidos políticos y no con esa vida interna secuestrada, porque concretamente, avala por la experiencia, y eso lo he vivido yo directamente, el Partido Socialista se descompuso a partir de los años 90, a partir del 98, 99, cuando se aceptaron las primarias como un método de elección de los candidatos, y ahí se acabó, y eso está escrito y está en todas las reflexiones políticas y análisis políticos de la gente que la transición, los políticos que participaron, que las primarias iban a destrozar los partidos políticos, porque es que somos muy autoritarios en España, muy autoritarios, y de demócratas somos profundamente convencidos de la democracia. Ahora, practicar la democracia una vez que está uno en el poder, después los que están en el poder se alejan de la democracia. Ese es el problema que tiene este país.
Pero Gaspar, antes de ese punto que hablas de que empezaron las primarias, ¿cómo llegaba un líder a la cabeza de un PSOE, por ejemplo? ¿Cuál era el proceso?
Comité Federal.
Porque había debate interno en los partidos.
Comité antes, Federal.
Había debate interno, pero a puerta cerrada, y se debatía. Y después se votaba. Y después, cuando se votaba y se decidía una línea, un apoyo a alguien, ya se acabó. Eso era unanimidad. Pero previamente se votaba dentro del partido.
Había
pero
debate
interno. Ya no, porque es que ya los comités ya están controlados, desaparecidos. El Comité Federal del partido está controlado solamente por miembros de Pedro Sánchez. El resto no puede pertenecer al
comité.
Tú haces unas primarias entre la militancia y el partido te dice que votará a quién vota.
Pero el partido lo dice cuando.
Y eso, de eso sabemos los que hemos estado en proyectos políticos modernos que decían que había primaria.
Y en los pueblos pequeños o medianos se busca 20 afiliados más sobre la marcha.
Claro,
las primarias se manejan, no hay escrito.
Y el que es ministro ahora, el Cerdán este, que era el taxista de él, que lo llevó por toda España, ese fue el que fue comprando los votos y destrozó el partido. Vamos, a Andalucía se lo cargó, se lo chascó. Que se lo pregunte a Susana Díaz cómo se lo cargaron.
El problema Susana Díaz está muy prudente, ¿eh? Está
el
muy
problema
prudente.
Gaspar, es que para modificar tanto la ley de partidos como la ley electoral, o hay un acuerdo, un consenso entre los dos grandes partidos, o es imposible.
Claro.
Y ahora mismo, ahora mismo impensable.
O llega un Milei. Sí. O llega un Milei y lo arregla todo.
Ahora mismo es impensable un acuerdo entre el PSOE y el PP para temas tan importantes y tan trascendentales para los partidos, para los oídos precisamente.
Se pudo haber arreglado esa ley, como tú dices, pero el problema es que fue José María Aznar, fue el que cuando ganó las elecciones por el desastre económico que produjo Zapatero en España, porque Zapatero salió por pie porque hundió al país.
Rajoy Aznar, fue el que ganó. Rajoy.
Aznar utilizó esa mayoría absoluta para destrozar la vida de los partidos políticos, de todo. Y ahí es donde se anclaron ya las primarias en los partidos. O sea, ahí Aznar fue un colaborador necesario. ¿Cómo vendió la política? Se la vendió a los catalanes. Cuando empezó a hablar catalán en la intimidad, todas esas cosas. O sea, fue un descrédito. Y eso, Aznar fue el responsable. Y después ya, cuando salió Zapatero, que hundió la economía, apareció al Rajoy, que ganó por mayoría absoluta ya precisamente por el desastre, pero lo utilizó muy mal. Rajoy no era un mal político, un buen gallego, pero político cero, y eso, ese es el problema, las consecuencias es los liderazgos que hemos tenido en este país, que no han sido coherentes y consecuentes, y que lo fundamental era que los partidos políticos fueran fuertes y con una democracia interior fuerte, como es la socialdemocracia alemana y demás, que pueden tener bajones electorales, pero se pueden recomponer y no son, desde luego, no tienen los comportamientos antidemocráticos como estamos sufriendo aquí. O sea, el descrédito que está incurriendo el partido más importante de la transición aquí, que es el Partido Socialista, cómo es Pedro Sánchez lo ha aniquilado, lo ha silenciado, lo ha secuestrado mediante una autarquía personal. Ese es un problema.
Y
os lo dice alguien que sufrió las consecuencias también de el ir a por mí cuando Santiago Pérez presidió en el año 2001 o 2002 la Secretaría Insular que dio orden de que yo no participara en la agrupación de la Laguna como delegado. De la Laguna no, de la Orotava como delegado.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Era un mal socialista.
Claro, efectivamente. Y fue, me puso la cruz roja y dijeron, no, delegado ya, ¿quién va por la Orotava? Y dijo, vamos a votar, lo dijimos. Yo estaba, era miembro de la Orotava, pero no tenía cargo público ninguno. Yo era médico de pueblo, nada más. Bueno, pues cuando llegó una carta de la Insular diciendo que la lista ya estaba cerrada por el candidato Santiago Pérez. Lista cerrada. Y entonces inmediatamente digo, que me borren de este partido, que yo en este club no participo yo. ¿Sí? Eso fue así. Os lo digo porque me pasó. Y
pues eso, ha ido mejorando, ¿eh? Eso ha ido mejor, ¿no? No se ha corregido, se ha ido,
claro,
mejorando.
Pero fue al Congreso de ADG y salió el secretario insular. Claro. Santiago Pérez. Después, ¿cuánto duró? Pues eso, Santiago Pérez es un teórico del derecho, vende muy bien sus productos en el diario este que publican en Gran Canaria, es colaborador periodístico, pero de eficacia nada. Fue uno de los colaboradores necesarios para destruir la sanidad pública cuando presidió el Consejo de Administración del Hospital Universitario. Que nos hizo, estando Pepe Segura de presidente, nos hizo ir. Yo estaba de alcalde y de médico del pueblo de los siglos, y lo hizo a las 3 de la mañana porque Santiago Pérez se le habían hecho una huelga en el hospital. A las 3 de la mañana nos reunimos allí todos. Entre ellos estaba también, bueno, alguien de Tacoronte importante, que era el alcalde de la época.
Guillermo Graham.
Pidiendo que le echáramos una mano porque Santiago Pérez se había cargado el tema de todo el hospital, el tema sanitario. Por fin, por las cosas que hacía, ¿no? O sea, digo las interioridades del partido porque eso se siembra y estamos siendo consecuencia y producto de la mala política.
De todas formas, lo de la mala política, el mejor espejo para verlo, Gaspar, es tú mira el Consejo de Ministros actual y mira el Consejo de Ministros de, por ejemplo, el primer gobierno de Felipe González o de Adolfo Suárez, y mira tú el nivel profesional de unas personas y de otras. Y claro, ahora es ministro de Hacienda a lo mejor un señor que ha hecho la EGB, la EGB, y que tiene un aprobado raspado en FP.
Un máster, posgrado.
Pues eso es lo que es lo que tenemos. Y los gobiernos del principio de después de aprobarse la Constitución, pues eran gobiernos formados por una gente preparadísima, que además había trabajado la mayor parte de ellos en la empresa privada.
Que puede aportar.
Sí,
y que podía aportar muchísimo y que tenía mucha vocación
está
pública.
Inventado.
Y sin embargo,
en la empresa privada está inventado ya.
Y sin embargo, miras los consejos de ministros de ahora y tú dices, Dios, ¿y cuáles son los méritos de este ministro, de esta ministra?
Por cierto,
que hay que votar a las personas, no a los partidos.
Por cierto,
hay que votar a las personas. La libertad, la democracia sea que libre para votar a las personas, entonces este país se arreglará. Mientras sea votar ciegamente y estructuras cerradas como son los partidos, no tenemos posibilidades de... Fíjate, ¿quién preside los consejos de administración ahora de las empresas públicas? ¿Quiénes son? Pues, gente que lo que hace es colocar un montón de gasto público.
He oído esta mañana en una emisora, Diego, que hay un montón de excompañeros de Ciudadanos que están en, han dado el nombre y todo de la inmobiliaria, trabajando en Don Piso. ¿Sabes algo?
Hombre, claro. Juan Amigo era el responsable de...
Porque hay varios, de aquí, de Tenerife en concreto.
Posible.
Que están de comerciales o de ejecutivos, de ventas o... En fin, o sea, no te extraña que sea la información...
No.
Que sea veraz, vamos.
Eso puede ser verdad. De hecho, Evelyn Alonso, la libertaria que solucionó el problema, la que solucionó el problema de Patricia Hernández, Evelyn Alonso, conocida, ocupa lista en concejalía de
Santa Cruz.
De Santa Cruz, claro, de Tenerife, sí, claro. Le llevaba la agenda a Juan Amigo. que era el responsable de Ciudadanos en Canarias, y que hablé con un amigo de la capacidad que tenía Evelyn Alonso de llevarle la agenda a un gestor inmobiliario. No lo voy a decir yo. Pero vamos, ya se lo imaginan todos, ¿no? Sí, tres citas ya eran muchas para una página de un día. Que es que hay un nivelito. Y encima después dice, un partido como ese que venía a renovar tenía un montón de profesionales dentro. No te puedes ni imaginar el nivel. Pero no querían estar en la luz pública. Y los que hubo que poner en la luz pública, pues eran... lo más granado de la sociedad. Ahí lo hemos dejado.
Un crecimiento tan rápido, es imposible que no se te cuele el 50% de arribistas y de interesados. Y vamos a ver cómo se forman las listas de ciudadanos en... Y tú que estabas dentro lo sabes, cómo se forman las listas de ciudadanos en Canarias, en todos los municipios. Pues el que se marchó del PP, el que se marchó de Nueva Canaria, el que se marchó de Coalición y el que se marchó de no sé qué. Y a lo mejor uno o dos más, pero eso al final
Ricardo termina. Fernández de la Puente era ex viceconsejero de turismo por Coalición Canaria. Y ha sido el tío más honesto que ha tenido Ciudadanos. El tío más involucrado en un proyecto liberal, fue... Ricardo Fernández de la Puente. Mira, la chica esta que está en Las Palmas, Vidina Espino, que venía a liberarnos de Juan Amigó y de hacer un partido democrático, y iba a pinchar la burbuja de Coalición Canaria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el Parlamento Canarias, sustituyendo a un consejera que se fue al gobierno de Canarias, porque ya no hacía falta, y se coló como parlamentaria a 60.000 euros al año otra vez. Y alguien la ha votado, alguien sabe. Pero esas son las cosas que pasan.
Cuando yo sea parlamentario, espero que no me pongas a parir aquí.
Yo a Vidina le he apoyado mucho, cuidado. Y a mí Vidina, para mí Vidina durante mucho tiempo, y sobre todo cuando estuvo en el grupo mixto, digo, oye, independiente, tal. Pero es que al final es más de lo mismo. Es decir, va montando un relato para hacerse su marca personal, para convencer a alguien que la ponga en una lista, para después tener garantizado 4 años más de 60.000 pavos al año. Me defraudó Vidina, pero no te puedo hacer una idea. Lo que yo confiaba en esa mujer. Hasta el último minuto. Pero que al final, si es que haz la retahíla, en Don Piso, vete al Ayuntamiento de Ico, tienes uno, en Guimar tienes otro, en Granadilla tienes otro, pero unos están con el PSOE, otros están con Coalición Canaria, otros están con el Partido Popular, los que eran concejales de Ciudadanos. Matilde Zambudio en el PSOE. Es auténtica vergüenza. Y había gente buena, te lo digo, no yo, un montón de gente buena, pero tenían otras cosas que hacer que presentarse en la lista. Mira, ley de partido.
Perdonadme antes de que esto acabe, que ya supongo que serán...
Estamos acabando ya.
Entonces quiero recordar a Lorenzo Olarte, quiero ser honrado conmigo mismo y con él, y el pueblo de Los Hilos que tiene que agradecerle inmensamente a este hombre la carretera de acceso de Los Hilos a la Tierra del Trigo. Eso fue... Yo me personé cuando él estaba como presidente en Las Palmas, le visité, le llevé la urgencia de que yo tenía que impedir que bajasen los cadáveres de Los Hilos bajándolos a hombros por una carretera, no una carretera, por una vereda, pero con una pendiente tremenda, y que se bajaban las cajas de los fallecidos a hombro, porque si no tenían, si lo cargaban un transporte público, costaban una barbaridad, porque no tenía comunicación la Tierra del Trigo con Los Hilos, y tenían que ir de allí primero de la Tierra del Trigo al tanque, del tanque a Garachico, y después de Garachico a Los Hilos a enterrarlo. Y entonces los derechos de transporte eran carísimos para esa época, y no tenían recursos, y eso lo vivió él, lo llevé a Los Hilos, lo hicimos, subimos por una vereda que nos arreglaron allí en un transporte todoterreno, que el hombre después se mareó por la carretera, y dice Gaspar, dice, esto lo arreglo yo, y lo arregló el proyecto y el asfaltado.
Pero no era del PSOE, Lorenzo Olarte, precisamente, ¿no?
Lorenzo Olarte, que era la primera vez que iba a Los Hilos él allí, la primera vez en su vida. Dice, esto te lo arreglo yo. Cuando bajamos después en la bajada, cuando llegamos al ayuntamiento, que venía el hombre cansado y tal, dice, esto te lo arreglo yo, porque esto es una indignidad que en el siglo XX se esté produciendo esto. Una cosa que era, ya hacía muchísimos años, ¿no? Que era horror, ¿no? Bajar los cadáveres a cuesta.
Ya hoy no da tiempo, hoy no da tiempo, Gaspar, pero el próximo lunes... Me gustaría que nos recordaras, antes has nombrado a un amigo tuyo que dijiste que era delegado de Franco de Minas en la isla.
Sí, hombre, no, es que si, no me acuerdo el apellido.
Isidoro Sánchez. Isidoro Sánchez.
No.
Bueno,
era de Monte, era de Liara.
A lo que me refiero es a que nos cuentes.
Pues no sé a quién te referí, yo pensaba que era Isidoro.
No, a lo que me refiero es a que nos cuentes, desde el punto de vista de curiosidad y de anécdota, lo que suponía en la dictadura para los más jovencitos, bueno, los que tengan 45 años o menos, que sepan que ser delegado de algo en la época de Franco, en cualquier provincia española, era
Mandaba.
Era una autoridad.
¿No?
El delegado de Obras Públicas, por ejemplo, en la época de la transición era el delegado provincial.
El delegado del ministro. El ministro en la provincia.
Como delegado provincial de Obras Públicas, y salió en la prensa, salió en el diario de avisos y todo. Ya en primera plan, no, propuesto, y yo dije que no. Estaba yo ya entonces de consejero del Cabildo y le dije, no, yo solamente médico de pueblo, yo no quiero de esto, no, porque yo no sé de carretera.
Era como ser consejero más todas las direcciones generales acumuladas en una persona, el delegado de educación.
O sea, estoy hablando del año 83.
Sí, antes de que se politizara generales y esas cosas.
O sea, el año 83, el delegado de educación tenía. Las competencias.
Antonio
Cerdá, efectivamente, que fue director también del Instituto
que fue
Andrés Bello.
Que me autorizó para hacer un instituto municipal, el primer instituto que
y
se
después
creó
le sustituyó
la
María Jesús Servía.
Municipal.
Primero Balduna.
Gente con poder.
Pero escúchame una cosa, que esas cosas se han sustituido por la autonomía.
Claro.
Pero el problema está en que, lo que está diciendo Álvaro, es que un delegado del Gobierno de Educación tenía todas las competencias de la Consejería de Educación en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Tenía acumuladas las competencias que ahora tiene el consejero, el viceconsejero,
el director general, el secretario general técnico.
Todo tenía acumulado.
Tenía poder político. Además, y a todos es verdad, y mis recuerdos también, ya a su familia, yo no creo que estén aquí porque era del Levante.
Sí.
Pero tenía una finca de plátano en los hilos. Era allí, una finquita
Una excelente persona, yo lo conocí.
Las personas no lo han vivido. Yo lo viví desde el año 77.
Y eso es democracia, 78, cuidado. Es decir, estamos hablando de época democrática, preautonómico.
Yo puedo. La historia. La historia de Canarias la sé yo.
Gaspar, te vamos a mandar un pilotito. Te vamos a mandar un pilotito para encenderte. Rojo, amarillo y verde.
Además, Gaspar, el próximo lunes, si eres tan amable, sepárate del jamón bellota que tiene, que hay que llegar el olor hasta aquí, hijo.
El lunes próximo estaré aquí todavía. El lunes próximo estaré ya al otro.
Ya, día. Todo ya vuelve, yo vuelvo. Sí, pues qué te digo, que disfrutes.
El lunes próximo es carnaval.
¿No? El lunes de la semana que viene hay que ver. Sí, el lunes de la semana que viene no sé si hay carnaval o no hay carnaval. Sí, el martes es carnaval.
Y el lunes es carnaval. No es festivo, pero el lunes
es carnaval.
El carnaval
es toda la vida aquí.
Sí, en Extremadura también hay carnaval, ¿cierto?
Pues Extremadura es de fiesta.
Yo iba de Sevilla a Badajoz a los carnavales de Badajoz o a de Cádiz. Había que ir a uno o a otro, Badajoz o a Cádiz. Pues Sevilla no había carnaval.
Ay, si las carreteras hablaran.
Sí, entonces eran muy malas. Acá había que ir con peaje, porque había que pagar la autopista de peaje, y a Badajoz había una carretera. ¡Vaya! Llegamos a Santa Olalla y ya había vomitado.
¿Iba solo? ¿Llevabas a alguien en el...?
Íbamos cinco en un coche de cinco, apretado como un demonio, robado de algún padre, de algún amigo.
Vale.
Y cuando pasábamos por allí, por la cuesta de Matías Fanega, no te quiero ni contar.
El coche 5 era un Seat 600.
La media Fanega, tú te acordarás de la media Fanega.
Sí, claro, hombre, por Dios.
Y del ronquillo tomar ese pan de pueblo, la tostadita después de... somos ya muy mayores.
Feliz semana de carnaval.
La pasar por la isla de San Fernando a parar a...
Qué bueno. También ha visto a ustedes por allí. Señores, Gaspar, hasta la semana que viene, si Dios quiere, si hacemos programa, que no sé, porque ya veremos.
Un abrazo.
Y...
Muy bien, un abrazo para todos.
Y que te traiga todo lo que puedas.